Yo preferiría no obtener el crecimiento numérico y mantener la genuinidad de la vida. Yo preferiría carecer de poder. Yo preferiría no obtener resultado alguno en la obra, pero sí permanecer en la línea tenue. Y no solo estar en la línea tenue, sino ser la línea que trae a Cristo de la eternidad al tiempo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida de los libros de Josué, Jueces y Ruth, llegamos hoy al programa número 27, el cual es nuestro último mensaje de estos tres libros de historia del Antiguo Testamento. Y en este punto final, necesitamos ver la diferencia crucial que existe en el mover que Dios realiza en su espíritu de poder en contraste con el mover que Dios realiza en su espíritu de vida. Quizás muchos conozcan el aspecto del poder, pero no le dan mucha importancia al aspecto de la vida. Pues bien, ¿alguna vez habían escuchado acerca de una persona tan poderosa como Sansón, que finalmente terminó cayendo en fornicación y otros pecados? Sin duda, Sansón hablaba conforme al poder de Dios, y eso no era algo falso. No obstante, él terminó cayendo en un pecado maligno. Entonces, ¿cómo podría una persona tan poderosa caer en un pecado tan bajo? Pues bien, hoy tendremos la respuesta a estos interrogantes en esta conclusión del libro de Ruth. Y ese será nuestro enfoque en este mensaje que hemos titulado Palabras de Conclusión. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Gracias por acompañarnos en este mensaje final.
Es un privilegio estar aquí, Víctor. Este es un mensaje muy importante que nos traerá mucha vida.
Así es. Como ya mencioné en la introducción, aquí veremos dos facetas o dos aspectos que se relacionan con el espíritu de poder y con el espíritu de vida. El espíritu de poder vino sobre los jueces e incluso sobre Josué y Caleb. Igualmente, Sansón es un ejemplo típico de una persona muy poderosa que hacía cosas que ningún otro ser humano podía hacer. Pero aunque Sansón era un nazareo y se sujetaba a los reglamentos divinos, interiormente no sabía cómo dominar las concupiscencias de su carne. ¿No es así, Óscar?
Así es. Y esta es la revelación que nos presenta la Biblia. En los libros de Josué y Jueces, podemos apreciar de manera repetitiva el espíritu de poder que operó en ellos. La situación del pueblo de Israel en ese entonces estaba tan apartada del deseo de Dios que se necesitó levantar a los jueces e incluso darles el poder para juzgar al pueblo de Israel. Y el caso que usted menciona de Sansón es típico. Él era una persona muy poderosa sobre quien había venido el espíritu de poder de Dios. Sin embargo, el espíritu de vida no operaba en su interior, y por ello Sansón no sabía cómo controlar las concupiscencias de su carne.
No es algo insignificante este asunto del espíritu de poder, ya que hay 45 capítulos que hablan acerca de esto en los libros de Josué y Jueces. No obstante, en cuanto al espíritu de vida, hay tan solo 4 capítulos en el libro de Ruth. Por esa razón, este mensaje es muy crucial en el estudio vida porque muestra el gran contraste que existe entre este ministerio y otros ministerios. ¿Verdad, Óscar?
Claro que sí, Víctor. Desde sus inicios, este ministerio ha hecho mucho énfasis en el asunto de la vida. No estamos tan interesados en el asunto del poder externo, sino en el asunto del poder de la vida interior. Por eso oramos para que al escuchar este mensaje recibamos una advertencia acerca de los libros de Josué y Jueces, a fin de que podamos entrar por completo en el libro de Ruth, el cual es un libro clave en cuanto al asunto de la vida.
Así es, Oscar, y quisiera agregar que esa es la razón por la que Witness Lee llamó a estos mensajes el estudio vida de la Biblia. Nosotros mencionamos este nombre todo el tiempo, pero no muchos conocen su verdadero significado. Se trata de un estudio detallado de toda la Biblia que hace énfasis en el aspecto de la experiencia de la vida divina y que el hermano Lee llevó a cabo durante 21 años.
Puedo testificar que durante muchos años participé en la mayoría de las conferencias y entrenamientos que Witness Lee dio en este país, y que como resultado de esto me siento completamente sumergido en el asunto de la vida. Me impacta mucho saber que lo importante no es el poder externo que pueda tener cierto hombre, incluso si tiene el poder divino, sino que lo que verdaderamente es importante es que dicho poder toque su ser interior para cambiar su naturaleza, su vida y su vivir.
Amén. Bueno, Oscar, con este contexto y esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
In these three books,
en estos tres libros,
Joshua, Judges and Ruth,
Josué, Jueces y Ruth,
the Holy Scripture does present us a picture of
las Santas Escrituras nos presentan un cuadro de dos lados. Un lado es el cuadro concerniente al mover que Dios realiza en su espíritu económico, o sea, el espíritu de poder. Y el otro aspecto es que Dios se mueve en su espíritu esencial, el espíritu de vida. En estos tres libros podemos ver claramente estos dos aspectos. La obra de Dios que se lleva a cabo en su poder y la obra que se lleva a cabo en su vida. En todo el libro de Jueces podemos ver la obra, el mover de Dios en poder. Y Sansón es una ilustración típica de una persona que actuaba en el espíritu de poder. Él era una persona muy poderosa, incluso hasta el momento de su muerte. Pero en esto no se puede ver nada de vida allí. Y pese a que era un nazareo, que guardaba las regulaciones divinas, tales como no cortar su cabello, no beber vino, no beber nada fermentado, no comer nada inmundo. Esta es la regulación, ¿verdad? Él tenía poder, pero pese a que tenía mucho poder, carecía por completo del aspecto de la vida. No tenía nada de vida, absolutamente nada. Aunque Sansón era un nazareo, no sabía cómo restringir las concupiscencias de su carne. Más bien dio rienda suelta a su lujuria. Y con el asunto del sexo, y esto llegó a ser una gran piedra de tropiezo para él.
Oscar, el asunto del sexo llegó a ser una piedra de tropiezo para Sansón. Es sorprendente ver que una persona tan poderosa, bajo el espíritu de poder de Dios, a la vez podía estar tan lleno de lujuria y concupiscencia en su interior. ¿No le parece increíble?
Y más que increíble, es algo que está más allá de nuestra comprensión natural. Se necesita la revelación de estos tres libros para que la luz pueda llegar a nosotros. Por eso necesitamos ser advertidos con el hecho de que todas esas cosas lujuriosas que existen en nuestra naturaleza caída, deben ser aniquiladas mediante la vida que nos ha sido impartida por el Espíritu Esencial de Dios. Por otro lado, también necesitamos reconocer el hecho de que Dios colocó el poder divino en Sansón, al igual que en los jueces. Sin duda, ellos tenían el poder de Dios para hacer cosas que nadie más podía hacer en ese entonces. Incluso, hasta el momento de su muerte, Sansón ejercitó ese poder para quitarse la vida, como también la de muchos filisteos. Pero además, existía otra fuerza poderosa en el interior de Sansón, que estaba fuera de control y era su lujuria. Podemos decir que Sansón era una persona llena de poder y llena de lujuria. Y el problema aquí radica en que el espíritu de poder no le dio la fortaleza a Sansón para poder vencer su lujuria sexual que lo arrastró durante toda su vida. Sin duda, ese era un problema muy grave que solo el espíritu de vida en su interior podía solucionar. Y tenemos que comprender que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Aunque sirvamos al Señor de manera poderosa y obtengamos muy buenos resultados, si el espíritu de vida no actúa en nuestro interior para cambiar nuestro ser, podremos llegar a ser iguales a Sansón.
Así es, Oscar. Pienso que Sansón sería la persona perfecta para colocar como modelo actualmente. Una persona llena de poder y llena de lujuria. Hasta podría ser la portada de alguna revista famosa. Los medios de comunicación aman esta clase de persona e incluso las exaltan. Pero es una vergüenza que aquellos que tienen el poder de Dios caigan tan bajo. En cuanto al espíritu de poder, vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos que vino poder desde lo alto sobre los discípulos para que ellos pudieran predicar la palabra. Por otro lado, en cuanto al espíritu de vida, vemos en Juan 20:22 que el Señor Jesús, en el día de su resurrección, sopló el espíritu de vida en el interior de los discípulos. Y esto se llevó a cabo antes de que ellos recibieran el espíritu de poder en Hechos capítulo 2. Pues bien, el primer aspecto del espíritu nos capacita para tener un vivir puro, justo y santo. Mientras que el segundo aspecto del espíritu nos da poder para predicar la palabra de Dios. Sin duda, necesitamos tener estos dos aspectos, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. No hay duda que necesitamos el espíritu de poder, pero también necesitamos el espíritu de vida. En los libros de Hechos y de Primera de Corintios, vemos que Apolos era muy poderoso en la predicación de la palabra, pero que ese poder introdujo a las personas en la vida. Lo que realmente necesitamos comprender es que el Espíritu de Dios se nos presenta en dos aspectos. Siempre que escuchemos a alguien predicar la palabra, necesitamos discernir si lo hace únicamente con el Espíritu de poder o si su predicación está acompañada del Espíritu de vida. Esto nos ayudará mucho para saber qué clase de ministerio tiene esa persona.
Gracias, Oscar. El apóstol Pablo decía que él ejercitaba su conciencia diariamente para estar libre de ofensas. Este era el espíritu de vida operando en la vida cotidiana del apóstol, lo cual hacía que él tuviera un vivir diferente. Además, Pablo servía a Dios en el espíritu. Actualmente, existen muchas personas que sirven a Dios externamente, pero buscan el espíritu de poder únicamente y descuidan el espíritu de vida. Por lo tanto, las consecuencias no son muy buenas. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del mensaje.
Look at the situation.
Miren la situación.
This judge,
este juez,
married many wives,
se casó con tantas esposas, y los jueces no tuvieron control sobre sus concupiscencias, eran desenfrenadas. Gedeón tuvo 72 hijos con muchas esposas. Jair tuvo 30 hijos. Ibsán tuvo 30 hijos y 30 hijas. Todos estos jueces poderosos. todos fueron indulgentes en las concupiscencias de su carne, sin tener nada de vergüenza, sin ninguna restricción. Esta era la triste historia de los jueces. No solo uno, no solo Gedeón. Después de él, al menos tres jueces más. Esto es negro, eso es obscuridad. Pero súbitamente, después de ver esto, hay otro libro, un libro cortito, el libro de Ruth. ¡Vaya! Este libro no es solo blanco, es un libro resplandeciente, brillante, porque no toca el poder, sino la vida. ¡Solo vida! Ruth, bendito sea, es lo más alto en la vida. El libro no tiene ninguna intención de hablarnos de poder, sino de hablarnos al máximo de la vida. Noemí le hizo saber muy claramente a Ruth que ella no tenía la capacidad de producir un esposo para ella. Es como si Noemí le hubiera dicho, hija mía, necesito regresar. Yo ya no puedo ayudarte. No confíes en mí como tu esperanza porque yo ya estoy acabada. Tú regresa con tus padres para que tengas un futuro. Y todos sabemos lo que Ruth le contestó a Noemí. Y era puro vida. Sus palabras estaban rebosantes de vida. Nada sino vida. Le dijo que la seguiría siempre en su pobreza. Y que iría donde quiera que ella fuese, que el pueblo de ella sería su pueblo, que el Dios de ella sería su Dios, y que moriría donde ella muriese, y sería sepultado con ella. ¿Qué significa esto, queridos santos? Este es el verdadero espíritu de los creyentes neotestamentarios, que están dispuestos a seguir a Jesús, abandonándolo todo. Los padres, los hijos, los parientes, las casas, todas las cosas. En Mateo 10, el Señor Jesús nos lo requiere y dice que el que lo sigue a Él tiene que dejar a padres, parientes, todo. Tenemos que venir a Él vacíos. Este es el Nuevo Testamento.
Oscar, ciertamente esta ha sido una palabra muy clara. Es la palabra del Nuevo Testamento que está tipificada por la respuesta que Ruth dio a Noemí. Ruth fue una mujer que estuvo dispuesta a abandonarlo todo para regresar con su suegra a la buena tierra. ¡Qué maravilloso cuadro! ¿Verdad?
Sin duda este es un cuadro maravilloso, Víctor. Es un cuadro lleno de vida. Ruth estuvo dispuesta a abandonarlo todo para estar con el pueblo de Dios y vivir en la buena tierra. Esto es lo que verdaderamente es la vida. Es el resultado de la vida. Cuando la vida toca a una persona, ella tiene el deseo de seguir al Señor donde quiera que Él vaya. Así que en verdad creo que los que estamos tocando en este mensaje es un asunto de la vida en esta ilustración perfecta de Ruth. Ella siguió el camino de vida, olvidándose de todo para seguir a Noemí y vivir con ella en la buena tierra. Y tal como hemos visto en los mensajes previos, Ruth se casó con Booz, quien es un cuadro de Cristo. Por eso, Booz y Ruth conforman un cuadro hermoso de Cristo y la iglesia.
Alabamos al Señor por este cuadro de Booz y Ruth, que representan a Cristo y la iglesia. Bueno, regresemos de nuevo a Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
The whole book.
En todo este libro.
Yeah, first, Naomi.
Vemos primero a Noemí.
And second, Ruth.
Segundo, a Ruth.
Thirdly, Booz.
Y tercero, a Booz.
And those two widows were
y las dos viudas eran pobres, pero el tercero, el hombre este, era rico. Así que no importa si somos personas ricas o pobres, estas tres personas actuaron en el principio de la vida al máximo. Vos era una persona que por completo restringía, constreñía y controlaba su lujuria por completo. Sin duda, este hombre tenía un estándar muy elevado de vida. Tenemos que ver esto. Hoy día, ¿son ustedes Sansón o Gedeón? ¿Toma usted el camino de los jueces para hacer algo grande, hacer una obra poderosa? ¿Quieren ser los que produjeron 30, 40 hijos? ¿O es usted solamente un Booz? ¿Uno que llegó a ser un antepasado de Cristo? Los jueces no tuvieron parte de esto, ni uno solo de ellos. Solo una pareja. Únicamente Ruth y Booz participaron. Solo la vida puede producir. Solo la vida puede dar continuidad a esta línea tenue a fin de introducir a Dios en la humanidad, para producir a Cristo, ministrar a Cristo y suplir Cristo a toda la humanidad. Y así abastecer a todo el linaje humano con Cristo. Sansón no podía hacer esto, ni tampoco Gedeón, ni los jueces. No estaban calificados. Sí, ellos tuvieron el aumento. Y he hablado con ustedes acerca del crecimiento numérico en la iglesia, pero al hacerlo, no quiero darles a entender que debemos lograr este crecimiento como Sansón o Gedeón, sin preocuparse por la vida. Yo preferiría no obtener el crecimiento numérico y mantener la genuinidad de la vida. Yo preferiría carecer de poder. Yo preferiría no obtener resultado alguno en la obra, pero sí permanecer en la línea tenue. Y no solo estar en la línea tenue, sino ser la línea que trae a Cristo de la eternidad al tiempo.
¡Qué palabra tan iluminadora hemos escuchado! Yo también quiero ser parte de esa delgada línea de la vida para que Cristo salga de la eternidad y sea introducido en el tiempo. En otras palabras, quiero que Cristo regrese. ¿Y qué de usted?
Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Es maravilloso que Ruth haya sido una persona que participó de la genealogía de Cristo. En Mateo 1:5 se menciona el nombre de Ruth de manera específica, a pesar de que ella era una mujer moabita que debía ser rechazada durante 10 generaciones. Cuando decidió regresar a la buena tierra con Noemí y se casó con Booz, Ruth llegó a ser un antepasado importante de Cristo.
Así es. ¿Cómo quisiera tener más tiempo para seguir hablando acerca de la vida? Pienso que a partir de ahora el estudio Vida de la Biblia tendrá un nuevo significado para todos los que escuchan estos mensajes. Este es el enfoque de este ministerio. Queremos permanecer en la línea de la vida. No nos interesa dar mensajes poderosos, sino ministrar la vida y hacer que los que escuchan estos mensajes crezcan en vida. Nos interesa que aprendan a amar al Señor Jesús más que cualquier otra cosa en la tierra. Gloria al Señor por el estudio vida del libro de Ruth. Y a usted, Oscar, ha sido un gozo contar con su presencia en este programa y esperamos que nos siga acompañando en próximos mensajes.
Gracias por invitarme, Víctor. Ahora puedo tener una apreciación fresca acerca de la vida, en especial con relación al ministerio y al estudio vida.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Windesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.